UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.
¿Cómo va el fin de semana? Primer sábado del mes de mayo, fiesta del trabajo. Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. Todos los sábados del curso, un tiempo que los docentes de la escuela dedican a hablar de actualidad y otros temas clásicos relacionados con la informática y los ordenadores. Hoy con un tema que nos presenta el profesor de Informática y Automática y director de la escuela en la UNED, Joaquín Aranda. Buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes. Hoy estamos con el profesor Manuel Armada, que es profesor de investigador del Instituto de Automática Industrial del CSIC.
Buenas tardes.
Y con José Antonio López, que es profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática de la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los dos tienen una gran trayectoria investigadora. El profesor Armada quizás es uno de los grandes innovadores de la robótica en nuestro país y en concreto en este campo de los robots móviles. Ha dirigido una gran variedad de proyectos, tanto nacionales como a nivel europeo. Y José Antonio López pues también es un gran investigador en el campo, lleva un grupo de investigación en la Universidad Complutense. Aprovechando que tenemos tanto a Manuel como a José Antonio, pues vamos a charlar sobre lo que son los robots móviles. Quizás lo primero que hay que aclarar es qué son ellos. Nosotros tenemos la idea, pues muchas veces dadas por la propia industria cinematográfica, de los robots, pues estos que aparecen en las películas de ciencia ficción. Entonces vamos a ir aclarando qué vamos a entender, qué podemos entender de verdad cuando denominamos robots móviles y robótica móvil.
Muy bien, pues muchas gracias por la introducción. Realmente yo creo que todos hemos visto en los últimos años, en los anuncios, en televisión, por ejemplo, y cómo los robots industriales, que son un fenómeno de los años finales de los años 70 y fundamentalmente de los años 80, los vemos pues haciendo tareas en la fabricación de automóviles, por ejemplo, soldadura, pintura, manipulación de piezas. Y normalmente este tipo de robots, que ha dado un resultado excelente porque se ha aumentado mucho la productividad y la calidad y la repetitividad de los productos que se obtienen con este tipo de maquinaria, pues este tipo de robots industriales está normalmente en un puesto fijo y el sistema de producción está ordenado alrededor de ellos. Y el robot se mueve en un entorno limitado, que nosotros los científicos llamamos volumen de trabajo o espacio de trabajo del robot. Sin embargo, precisamente el desarrollo de la robótica industrial y de otras tecnologías asociadas, de soporte informático muy importante, etcétera, etcétera, ha dado lugar a la posibilidad de otras aplicaciones de la robótica. Y la mayoría de esas nuevas aplicaciones requieren que algún tipo de robot, pero que este robot se pueda mover. Entonces ha surgido el concepto de robótica móvil como un robot que se puede desplazar en algún tipo de entorno y, llegando a un sitio deseado, puede realizar ahí determinadas operaciones.
Sí, la verdad es que la misma definición de móvil es lo que uno de los grandes problemas que vamos a encontrarnos. Hay que moverse en múltiples entornos, desde entornos sencillos como podría ser una fábrica o un hogar, que es más o menos liso y reconocible con lo que denominamos un entorno estructurado, hasta entornos desconocidos, entornos no estructurados, como son pues los exteriores, un vehículo que tenga que circular por una carretera, un campo de minas, un campo labrado, cualquier entorno de estos es mucho más complejo. Entonces, a partir de ahí, necesitaremos ya definir toda la serie de elementos que van a rodear el robot.
Claro, o sea que vamos por partes. Nosotros estamos entendiendo robots móviles como un robot que se va a mover. Claro, este robot que se puede mover en un entorno, en un edificio, o como habéis dicho, en el espacio abierto, que puede ser inclusive de otro planeta, ahora que se ha puesto hace unos meses de noticias en Marte con los robots enviados allí. Bueno, entonces estos robots tienen que tener pues unos sensores que se van a, para poderse situar, unos sensores que les permitan reconocer el entorno en el que están actuando o trabajando. Tienen que tener sistemas de locomoción que, claro, ya estáis indicando que van a ser variopintos estos sistemas de locomoción dependiendo del propio entorno en el que vaya a trabajar. Y tienen que tener unos sistemas de actuación, porque al final los robots lo que lo queremos es para hacer algo en ese entorno y demás. Entonces vamos a intentar hablar pues cada uno de los sistemas para ir aclarando lo que son los robots móviles de cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, empecemos a hablar qué tipo de sensores son los que van a disponer los robots móviles.
Pues los sensores realmente lo que representan son los sentidos, igual que los sentidos que tenemos nosotros, y lo que le va a permitir al robot es saber dónde está y qué le rodea. Entonces, evidentemente, podemos tener sensores que perciban el entorno y detecten obstáculos, como pueden ser, por ejemplo, visión artificial, que es el sensor, digamos, más universal que podemos tener. Pero existen otros, por ejemplo, ultrasonidos, que emiten una señal de alta frecuencia, un ultrasonido, y se mide el tiempo de que tarda en ir y rebotar en el objeto para poder saber a qué distancia se encuentra. Tenemos sensores de infrarrojos, que son un mecanismo similar, pero un alcance menor. También tenemos que tener en cuenta que tenemos sensores también para localizar el robot. Igual que tenemos que tener brújulas para saber su orientación, o inclinómetros, si queremos saber cómo está orientado, de su inclinación, para saber su posición exacta en un lugar. Es decir, por ejemplo, el famoso GPS, pueden utilizar los robots si estamos hablando de que se mueven ya por entornos grandes o exteriores, balizas y otra serie de sensores de muchos tipos, depende exactamente para qué queramos. Incluso luego están los sensores de contacto. Siempre hay que prevenir que un robot puede no funcionar bien, es decir, que menos que tener un cinturón de contacto, lo que sería un parachoques que detenga el movimiento del robot. Aquí se está moviendo, es decir, y puede haber obstáculos que no estén previstos y que no se encuentren en su momento.
Sí. Estos serían, muchos de ellos que has hablado, están muy pensados para robots en un entorno cerrado, en un edificio, un entorno estructurado que se conoce más o menos, ¿no? Pero cuando enviamos un robot a un sitio no conocido como Marte, pues no puedes disponer de un GPS, dispone de unidades de navegación inercial,
evidentemente, claro,
etcétera. O sea que su sensorización es muy compleja y depende también mucho de la aplicación, ¿no es así? Y demás. Y
efectivamente, para complementar un poco la idea de la necesidad de los sensores, que ha marcado un hito importante en la evolución de la robótica en general y en particular de la robótica móvil, el sensor es lo que, como ha dicho José Antonio hace un momento, relaciona al robot con el entorno. Entonces, muchas veces los robots que se basan en una estructura mecánica articulada de cualquier tipo, que es controlada por un computador, se le puede programar una trayectoria, pero si el entorno cambia, ¿cómo el robot sabe dónde está la pieza que tiene que coger? Entonces, el gran avance fundamental de los sensores, que pueden ser sensores muy sencillos, como se ha dicho, o sensores muy complejos, como es la visión, la gran ventaja es la adaptación del robot al entorno o del entorno al robot. Y el uso de determinados sensores depende también de la aplicación, como veremos un poquito más adelante. No es lo mismo, como has dicho, Joaquín, tener robots que vayan a hacer una exploración planetaria o hacer algún tipo de trabajo en órbita a un robot que está en las profundidades del mar.
Exacto. El otro sistema también que tenemos que comentar es que, claro, como se están moviendo, hemos comentado pues que se pueden mover de muchas formas y en muchos entornos distintos. Es decir, el sistema de locomoción también es muy variado, ¿no? Entonces, tenemos desde locomoción, bueno, pues que van a tener en la tierra, en medios acuáticos, en el espacio, etcétera. ¿Puedo comentar estos sistemas de locomoción?
Bueno, los primeros robots móviles que fueron desarrollados en algunas universidades de Estados Unidos fundamentalmente y en Francia también, fundamentalmente usaban un sistema de ruedas. La idea fue simplemente poder montar un robot industrial, un brazo manipulador encima, de una plataforma con ruedas, controlar esas ruedas para hacer el camino. Y en ese momento se hicieron muy populares el empleo de cinturones de sensores de ultrasonidos alrededor para, con el ultrasonido, similar al símil biológico de los murciélagos, detectar las paredes y poder guiar el robot, pues, por ejemplo, paralelo a una pared o que se parara cuando una persona se le pone delante. Las ruedas pues ha sido un elemento muy típico y que ha dado lugar después incluso a un desarrollo industrial, que es una derivación de la robótica móvil, a las carretillas autoguiadas, filoguiadas, etcétera, etcétera, que trabajan en la industria. Muchos temas de investigación, como es conocido, luego pasan a ser una realidad industrial. Cuando la robótica ha tratado de meterse, demostrando su capacidad en unos campos, que era posible atacar otras aplicaciones, pues ha surgido, por ejemplo, un terreno un poquito más irregular. Y entonces las orugas pues han servido para moverse en terrenos irregulares, incluso para subir y bajar escaleras o pendientes, etcétera, etcétera.
Sí, sería el segundo paso.
El segundo paso.
A las ruedas, que normalmente en esos entornos ya pueden patinar, pueden deslizar.
Efectivamente.
Y el robot se puede quedar incluso atascado.
Y luego, eso en el medio terrestre. Claro, si tenemos un robot que vaya bajo el agua, que sea un robot submarino, pues el medio de propulsión, el sistema, el medio de locomoción, digamos, entre comillas, en este caso, pues serían pues algún tipo de hélices o otro mecanismo de movimiento bajo el agua, ¿no? Y por último, dentro de las diversas categorías que puede haber de sistemas de locomoción, en los últimos... Hombre, es un tema que es conocido desde hace 15, 20 años, pero vamos, solamente en los últimos 10 años realmente ha tenido un desarrollo incipiente, y es la locomoción por medio de patas. Entonces, ahí hay aproximaciones que pueden ser símil biológico, imitando robots que imitan la forma de desplazamiento con tipo insectos o tipo mamíferos o reptiles, y hasta llegar al símil de robots que van sobre dos patas, imitando a los robots humanoides. Y esa es un poquito la frontera que hay hoy en día y que permite augurar que el comentario de nuestro querido amigo Joaquín al principio, de que realmente la robótica la tenemos que entender como algo que tiene que hacer un trabajo útil, que incluso en estos tiempos se piensa que parte de ese trabajo útil ya no solamente es soldar o pintar, sino puede ser ayudar a hacer ciertos trabajos domésticos, pues siempre con una componente de algún trabajo útil, incluso el entretenimiento, que también es otra posibilidad, la ayuda a discapacitados, etcétera, etcétera, pues en cierto sentido la evolución de muchas tecnologías que confluyen a ayudar a la robótica permitirá en un cierto futuro, que seguramente comentaremos un poquito más tarde, imaginar que, bueno, ciertos tipos de robots que en principio son muy futuristas, tardaremos unos cuantos años o unas cuantas docenas de años, pero llegaremos.
Claro, esto enlaza con un tema de cómo estos robots tienen que actuar con el entorno. O sea, estamos hablando, pues, cómo ellos conocen el entorno, se sitúan en ese entorno o cómo se van a desplazar. Pero estamos pensando que es que para hacer algo, ¿no? Entonces tenemos distintas formas de actuación. Hay aplicaciones que ya Manuel lo has indicado, como lo de pintar, soldar y demás. Entonces, un poco también sería comentar qué tipo de actuaciones se están haciendo ahora o se han hecho tradicionalmente o se están investigando ahora y cuáles serían las perspectivas esas futuras que comentaremos más adelante.
Hombre, realmente las aplicaciones es todo lo que uno quiera aplicar al robot. Pero antes quería hacer un pequeño inciso y es que aunque le pongamos sensores, el robot, por mucho que mida, ahora tiene que interpretar esas señales. Y ahí nos encontramos con uno de los mayores problemas que tenemos hasta ahora. Es decir, el cálculo que es necesario para poder tratar esa información, interpretarla, es grande y complejo y todavía no se ha desarrollado. Es decir, uno de los problemas que tenemos es, por ejemplo, la visión artificial. Nosotros hacemos de forma muy natural el mover la mano y coger un bolígrafo, como estoy haciendo ahora mismo. Pero para hacer esa operación necesitamos dos cámaras, que enlazaría todo, bueno, todo esto ya puede enlazar también con el área de inteligencia artificial. Necesitaríamos dos cámaras para poder hacer lo que sería la visión estereoscópica. Es decir, necesitamos reconocer a qué distancia está el objeto, porque necesitamos una visión en tres dimensiones para poderlo coger. Pero esa imagen lo que se traduce es una información, binarios, unos y ceros, que tenemos, que ya se almacena y que hay que interpretar. Nosotros directamente reconocemos lo que y distinguimos lo que es un vaso, un bolígrafo, cualquier cosa. Pero ahí hay que encontrar dentro de una escena qué objeto es el que es de interés. Y normalmente cuando se vaya a operar sobre un entorno que no es previsible, no vamos a tener objetos que sean, pues, que contrasten adecuadamente, pueden estar semiocultos. Eso solo hablando de visión, que podríamos hablar de cada uno de los más sensores. Entonces, evidentemente, el cálculo y la capacidad de cálculo es también uno de los requisitos y una de las...
Importante. Y la cuestión de, inclusive, saber qué trayectoria tiene que seguir.
Evidentemente, ¿no? También. Es decir, es que después de localizar lo que queremos hacer, hay que pensar cómo hacerlo. Entonces, si es un movimiento, lo que hay que decidir es cómo vamos a llegar a ese punto, cómo vamos a esquivar esos obstáculos, y hay que generar lo que sería una trayectoria adecuada y luego seguirla, que ya sería lo que sería el control adecuado. Pero también no solo moverse en un punto, sino luego resolver el problema. Es decir, que todo eso también enlaza igualmente con la inteligencia artificial y con métodos de control.
Exacto, o sea que tenemos la integración de un montón de técnicas, de una serie de técnicas y de ciencias para resolver un determinado problema.
Bueno, ¿no? Como decía el profesor Armada, hablando de los sistemas de locomoción, ahí también tendríamos que hablar de todo lo que sería ingeniería mecánica y otra serie de técnicas que no solo tienen que porque ser informática, digamos, o cálculo.
Sí, y bueno, ya entrando un poco también más en ejemplos, Manuel, en el Instituto de Automática, por ejemplo, pues tenéis una gran experiencia y extensa y larga experiencia en el desarrollo de robots. Y de hecho, pues hay dos desarrollos que tenéis ahora mismo muy interesantes. Uno de ellos, en concreto, a mí particularmente me interesa más y creo que es muy útil en la cuestión de la industria naval española, que es los robots escaladores sumergibles, por ejemplo, que habéis desarrollado para la limpieza de buques, de cascos, que esto yo creo que es muy importante en el sentido de que sacar un barco para limpiarlo es un coste enorme de dinero, de tiempo, etcétera, y sistemas que puedan permitir no hacerlo suponen un gran ahorro y serían una gran ventaja tecnológica para nuestro país el poder disponer y estar en la vanguardia, y vosotros habéis desarrollado ya un sistema para ello.
Sí, nosotros hace ya, pues no sé, 20, 25 años que empezamos a trabajar en robótica industrial, y a raíz de que la robótica industrial fue una realidad industrial, valga la redundancia, lógicamente como investigadores, como científicos, no podemos quedarnos parados en un desarrollo. Entonces surgió de forma natural, lo mismo en España que en otros muchos países de nuestro entorno, la idea de investigar nuevos conceptos en robótica que fueran aplicables a nuevos sectores. Y muchos de esos sectores, pues a veces, lo mismo que el origen de la robótica, se basan en tratar de resolver un problema en el cual o el operador humano no puede intervenir, o es una tarea muy pesada, una tarea en un entorno que es hostil, que es peligroso, que hay que manejar cargas grandes, o que es incómoda o repetitiva, como fue el caso de la robótica industrial. Entonces nosotros en estos años hemos estado muy relacionados a nivel europeo con diversos astilleros de otros países de Europa y de España, tratando de resolver algunos problemas, unos de soldadura en primer lugar, para la construcción o la reparación de buques. Y uno de los últimos temas que hemos abordado, que es un tema pues, muy interesante, a la vez muy complicado, ha sido el tratar, como bien decías, Joaquín, en la introducción, tratar de realizar un sistema robótico que fuera capaz de escalar bajo agua el casco del buque para realizar tanto la limpieza de las adherencias marinas que se le van pegando como hacer una inspección del espesor de la chapa
de manera que tenemos un control de calidad y de seguridad para evitar accidentes, porque nosotros monitorizamos prácticamente al 100% el casco del buque. Entonces, haciendo esas dos operaciones simultáneamente y además sin necesidad de usar el dique seco.
Exacto. También tenéis otro tipo de aplicación, que es un robot caminante autónomo, ¿no? Y demás, o que estáis desarrollando en algún proyecto, ¿no? Y que sería, este entraría en otra forma de actuar y de moverse, ¿no?
Sí, realmente a nosotros la actividad muy importante que tenemos es, desde hace ya muchos años y además en colaboración con más de 40, 50 universidades o centros de investigación de toda Europa, es en el campo de los robots caminantes, que se mueven con patas, sean cuatro patas, sean seis, sean dos, incluso sea una. Y en este sentido, hemos sido pioneros en Europa en muchos de estos desarrollos, y la tecnología que se tiene en nuestro país está a la altura de cualquier otro de Europa. Hemos hecho algunos robots de cuatro patas que son muy conocidos, tanto caminantes como escaladores también, con imanes en los pies para poder sujetarse a paredes ferromagnéticas, o con ventosas de vacío para sujetarse a cualquier otro tipo de pared. Y ahora mismo estamos acabando un proyecto europeo en el cual hemos desarrollado un robot caminante, en este caso de cuatro patas, muy grande, es uno de los mayores robots caminantes que hay en el mundo ahora, cuya misión es una aplicación industrial, realmente. Nosotros estamos tratando de movernos de un poco de la teoría a la práctica cuando es posible. Hay mucha ciencia debajo, pero también hay que buscarle la aplicación. Entonces, la idea de este robot es escalar las laderas de las montañas para inyectar con un taladro. Se taladran 20 metros de la montaña, se inyecta cemento para consolidar la ladera, que las vemos luego cuando pasamos por las carreteras con una mallita de metálica para que no se caigan las últimas piedras, pero antes se ha consolidado. Y esa es una labor dura para el operario humano y en un sitio que es de acceso difícil. Eso es un éxito importante. Y por último podría comentar nuestro desarrollo del robot humanoide, que está incipiente, que bueno, en unos meses pues podremos mostrarlo.
Muchas gracias, Manuel. La verdad que se está viendo un gran conjunto de aplicaciones y demás.
Sí, existe mucha más. Perdona, Joaquín. Sí. Existen muchas más aplicaciones, por decir algunas más para los oyentes. Por ejemplo, para detección de minas, que también los robots de patas son muy interesantes. El de ventosas que comentabas es muy útil para la limpieza de rascacielos y edificios, para todas las cristaleras, que es un trabajo también peligroso y muy monótono. Existen robots con ruedas normalmente también, aparte de las carretillas paletizadoras y que siguen líneas, de vigilantes.
Sí. Atención en hospitales.
Reparto de correo.
Yo incluso he visto de algunos colegas en Francia un robot móvil que coge a los enfermos de la cama y los sientan en una silla, por ejemplo. En fin, este tipo de tecnología y de ciencia, porque lleva mucho trabajo de investigación debajo, pues va a llegar en unos años a tener aplicaciones. Ahora, evidentemente, hay mucho trabajo que hacer, hay muchos grupos en España y en el extranjero que están trabajando en esto, pero hay que tener un poquito de paciencia porque el salto tecnológico es muy grande.
Sí, la verdad es que España es un país con un gran nivel en este campo de la robótica móvil. Hay una cosa que podríamos comentar cuando estáis hablando del trabajo de investigación. Además, pues es normal que los centros de investigación se construyan sus propios robots móviles para investigar. Hay un caso, por ejemplo, que para mí tiene cierto cariño, puesto que participé inicialmente en el desarrollo, que es de un robot que se construyó y que empezamos aquí en la UNED con la Complutense y que ha participado la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. De hecho, es allí donde está este robot, le llaman cariñosamente la Maruja, ¿no? Y que José Antonio ha tenido ya alguna experiencia de cómo se hace investigación. Es un robot básicamente para estar trasteando con él, quitándole sensores, poniéndoles, y habéis hecho muchas pruebas, por ejemplo, de investigación, para luego llevarlo a otro tipo de aplicaciones.
Sí, efectivamente, Joaquín. Ese robot, además, que funciona gracias a la ayuda de los amigos y compañeros de Ciudad Real, que han dedicado muchísimas horas, y principalmente lo que intentamos allí es estudiar y encontrar nuevas técnicas de integración y fusión multisensorial, puesto que no solo usar un único sensor expresamente para medir el entorno, sino múltiples sensores, lo que nos van a dar una mejor calidad. Que tener en cuenta, por ejemplo, integración hacemos todos los días, nosotros automáticamente. Es decir, estamos, cuando oímos algo y dirigimos la mirada para buscar dónde hemos oído, estamos haciendo una integración, una ayuda de varios sensores para una labor común. Pero fusión sería, por ejemplo, el ejemplo que había puesto antes. Los dos ojos, lo que nosotros hacemos es unir esa imagen en una única sola, que nos va a dar muchísima más información. Eso es la fusión. Entonces, lo que estamos buscando son nuevas técnicas, algoritmos que permitan extraer mediante integración para que colaboren varios sensores y la fusión de esa información obtenga una información de mejor calidad.
Pues sí, bueno, ya tenemos que prácticamente concluir. Y entonces, para concluir, pues un breve comentario de cuáles son las perspectivas futuras de desarrollo e investigación, Manuel.
Bueno, en el campo de la robótica móvil, a diferencia de lo que pasó con la robótica industrial, que se encontró una diseminación en la industria de utilidad muy, muy rápida, la robótica móvil está teniendo más dificultades para hacerse una realidad más cercana, más palpable. Esto indica que es necesario aún bastante más investigación y, por lo tanto, además hay que tener en cuenta que este tipo de investigación lleva mucho tiempo, muchas pruebas y mucha imaginación también.
Exacto.
¿Vas a añadir algo? Sí, añadir simplemente que aunque todavía queda mucho por recorrer, que el futuro es muy prometedor, realmente se hacen avances grandes, pero que la ciencia ficción nos ha metido una idea en la cabeza que cuesta quitar.
Lo que sí está claro que es la integración de muchas técnicas, de mecánica, electrónica y, por supuesto, informática, porque tiene una gran carga computacional. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y hasta gracias. El próximo día.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
Los robots móviles, este es el tema sobre el que hoy han conversado tres expertos. El director de la Escuela de Informática de la UNED, Joaquín Aranda Almansa, moderador de esta entrevista. Manuel Armada, profesor de investigación del Instituto de Automática e Industria del CSIC. Y José Antonio López, profesor del Departamento de Arquitectura y Automática de la Universidad Complutense de Madrid. Como nos comentaban, el desarrollo ha sido espectacular en las dos últimas décadas. Y hoy en día los robots son capaces de hacer tareas cada vez más sofisticadas y complejas. Solo en España y en el sector industrial, por ejemplo, el parque de robots industriales ha pasado de 1.300 aparatos en 1988 a 11.600 en 1999, lo que supone un crecimiento medio por año superior al 20%. Explicaban además los expertos cómo durante los últimos 20 años las aplicaciones de los robots se han expandido a nuevos ámbitos. Estos van, por ejemplo, desde la exploración espacial y la fabricación de satélites, sondas o naves en órbita, hasta la exploración submarina, la agricultura y la conservación de recursos naturales y del medio ambiente. Otras aplicaciones son la construcción y reparación de buques, como en casos de soldaduras en puntos en los que hay acumulación de gases peligrosos, detección y desactivación o explosión controlada de minas antipersonales, control de explosivos implantados por terroristas, tareas domésticas, sector servicios, etc. Acción, mano, mano. También se ha referido a los robots escaladores y caminantes que emplean patas para adaptarse a las superficies inclinadas o irregulares por las que debe desplazarse y en oposición a los que utilizan ruedas destinados a las superficies sin pendientes y más lisas. Y decir como dato curioso que España es uno de los principales líderes del mundo en esta especialidad. Bien, pues aquí nos despedimos. La semana que viene, si usted lo quiere, volvemos a encontrarnos dentro del tiempo de la UNED a partir de las 8:30, hora peninsular, aquí en Radio 3, dentro de la revista de informática. Disfruten lo que queda de fin de semana. La UNED continúa.